El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este evangelio que acabamos de escuchar se nos dice claramente cómo funcionan las matemáticas del Señor. Las matemáticas del Señor pues no son como las nuestras, donde 2 y 2 son 4. Matemáticas del Señor, 2 y 2 pueden ser 333. Siempre hay un plus desconocido para nosotros, para nuestra fuerza, para nuestro poder, para nuestras perspectivas, para nuestros deseos, para todo. Y cuando nosotros nos dirigimos al Señor, pues tenemos que funcionar con esa fe, porque si no, pues no lo entendemos, no entendemos sus matemáticas. Decía esta tarde que a Dios le gusta hacer milagros, pero nadie se los cree. Y como nadie se los cree, pues no los puede hacer. Y ahí viene el problema de las matemáticas de Dios. Porque ¿quién cree en los milagros? En los racionales que somos, en los racionalistas. Cualquier cosa que sucediera aquí, aunque a un cojo le naciera una pierna, os aseguro que a los 15 días ya habría por todas partes toda clase de explicaciones psicológicas, médicas, parapsicológicas, de todos los tipos que os podéis imaginar, para ofensa de Dios y por falta de sencillez de corazón. Entonces, ¿cómo va a hacer Dios milagros? ¿Para hacernos daño? No los puede hacer, pues nos haría daño. No nos lo íbamos a creer. Escucharíamos a cualquier agorero que nos viniera a explicar con razones más o menos racionales, que tampoco lo son, pero le cortamos las alas a Dios en todo. Nunca le dejamos funcionar como Él es, porque nosotros tenemos un corazón muy pequeño. Aquí pues se trató de 7 panes. ¿Cuántos panes tenéis? 7. Pues que se sienten los 4.000. Que se sienten los 4.000. Y comieron y sobró no sé cuánto. Pero una de las cosas que es importante que aprendamos aquí en la renovación carismática es este plus del Señor. La renovación carismática, uno de los temas fundamentales es la renovación de los carismas, también de sanación. El Señor no mandó, en primer lugar, a los apóstoles a ni siquiera a predicar. Porque si leéis a Mateo, dice: «Id, curad a los enfermos y expulsad demonios». Y después anunciad el reino. O sea, esta primera parte nosotros la tenemos, pues, no sé, iba a decir politizada, ¿no? Racionalizada. Se supone que hoy ya eso no vale porque tenemos buenas clínicas, o se puede ir a Houston, o se puede ir a no sé dónde, para que te curen, que no te curan. Pero bueno, se puede ir. Entonces, ¿para qué los milagros? Pero el milagro tiene otro sentido, el carisma tiene otro sentido. Y al Señor le encanta hacer milagros precisamente, pues, no como un signo de manifestación de prepotencia, sino como una efusión, o yo no sé cómo llamarlo, como una unción poderosa que llegue a tu corazón y te demuestre que Dios es bueno. Porque el milagro, si no vale para demostrarte o para que tú sientas en el corazón que Dios es bueno y que Dios es bueno contigo, no te vale para nada. Mejor dicho, te vale para mucho malo, pero no para nada bueno. Entonces, pues, claro que puedes pedir sanación al Señor, claro que podemos pedir todas estas cosas, pero siempre que pidamos esas cosas necesitamos pedir primero, Señor, que toque mi corazón. Porque si tú estás enfermo y le pides al Señor ponerte bueno para volver a la vida de antes y darte las grandes cuergas, pues mire usted, el Señor no creo que te haga el milagro para nada, por más que pidas y por más que rezas. Pero si lo pides en la línea del Señor, pues probablemente experimentes, que es lo más interesante de todo, que el Señor es bueno contigo. Y si hay oración, hay milagro. Y si no hay milagro, hay explicación. Yo tengo esa experiencia. Cualquier cosa que le pides al Señor, siempre hay respuesta. Si no te concede lo que pides, al final, después de tiempo, te explica por qué no. Y lo entiendes. No me convenía. No me convenía aquello. Es bueno que sea de esta otra manera. Le doy gracias al Señor porque no me hizo caso. Porque si me hubiera hecho caso, el Señor al final te lo explica todo. Porque es muy cercano, porque es bueno, porque es Dios en medio de nosotros, porque es Jesús, el hombre, que entiende perfectamente nuestros problemas y entiende perfectamente nuestras cosas. Por eso, pues, mañana, en la fusión del Espíritu Santo, ¿tú qué le vas a pedir a Dios? Pues todo. Todo, no andes con... Pues todo. ¿Qué significa todo? Nada. Ya el filósofo Hegel... decía que el todo y la nada se identifican, porque todo es todo, o sea, nada. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se pide? Lo que él tenga a bien, lo que él sabe. Para eso es muy bueno orar en lenguas. Y por eso, pues yo le pido al Señor que mañana, en la efusión, muchos de vosotros salgáis orando en lenguas. ¿Y por qué es bueno orar en lenguas? Pues porque como no se ora con la mente, sino con el espíritu, estas son palabras de San Pablo, no mías, pues la mente produce palabras, produce conceptos, y los conceptos responden a cosas. Y entonces cuando oras con la mente, funcionas con cosas. Y claro, pides cosas a Dios. Y entonces le programas. Dice, Señor, que mi prima se ponga buena. ¿Y por qué se va a poner buena tu prima? Si yo la quiero más que tú. Por ejemplo. Pero cuando oras en lenguas, como no oras con vocablos ni conceptos, sino en el espíritu, pues no le puedes pedir nada. No le puedes pedir nada al Señor, pero estás en unión con Él. Estás orando, sabes que está muy cerca, sabes que está en tu propio corazón, pero no le puedes pedir nada, porque no puedes formar conceptos, ni palabras, ni cosas. Y entonces, ¿qué es lo que formas? Pues sencillamente una renuncia a programar a Dios. Señor, estoy contigo, estoy orando, sé que estás muy cerca de mí, tú sabes lo que me conviene. San Pablo lo dice muy bien, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y entonces viene el Espíritu en ayuda de nuestra incapacidad, con gemidos inefables. Inefables es gemidos no fablados, no hablados, no pensados, pero gemidos en lenguas. Y entonces le pides a Dios lo que Él te quiera dar, porque Él lo conoce mucho mejor que tú. Por eso, aunque dicen que el carisma menos importante es el carisma de lenguas, depende. Depende. Y la renovación carismática, yo creo que es el único lugar de la Iglesia donde se oran lenguas. Yo no sé, yo no conozco por lo menos más. Y eso de orar en lenguas no es un invento. Es la palabra de Dios, está en la palabra de Dios. Y profusamente. En las cartas a los corintios está seriamente. De tal forma que un cristiano que no ore en lenguas ni sepa nada de eso, se tiene que preguntar, ¿y esto? ¿Cómo funciona en mí? Porque esto es palabra de Dios. Y si lo lees en una epístola, al final dices palabra de Dios. Sí, pero para los antiguos, para nosotros no. No. Es para nosotros también. Bien, por eso lo que yo os quiero decir es que sencillamente en las matemáticas del Señor siempre hay un plus que supera totalmente lo racional, lo calculable, nuestras matemáticas. Sí, Señor, 7 panes. Pues vale, con estos 7 panes voy a dar de comer a 4.000 personas. Es un decir, porque aunque no hubiera habido ningún pan, era igual. Pero bueno, por concesión, sencillamente a la racionalidad de aquellos pobres discípulos, pues bueno, con estos panes, desde ahí se va a dar de comer a mucha gente. Por concesión y por encarnación, digamos. Pero siempre, y una de las cosas que nos pueden llevar nosotros en una fusión del Espíritu como esta a vivir otras matemáticas distintas del Señor, es precisamente la efusión del Espíritu en lenguas, para que nosotros podamos sencillamente no orar solo desde la mente, que cuesta tanto además. Formar frases, formar palabras, decir, Señor, porque como eres tan bueno, mira, y yo estoy tan mal, y tengo tantos fastidios, además mi padre, mira cómo me trata. Todo eso te lo tienes que inventar para decirle al Señor que me trate bien mi padre. Corrígele, ayúdale. Esto es la oración normal y corriente que hacemos todos con la mente. Con la mente. Y entonces faltas hasta contra tu padre. Mientras que si oras en el Espíritu, dices, Sahara Baraya, Saya Barajara Jarayana. Tradúzcanmelo ustedes. Pero estás unido con el Señor, porque lo sabes que estás unido con el Señor profundamente en el Espíritu. Y al final, el Señor, que sabe cómo te trata tu padre, actúa. Sin que tú se lo hayas pedido, porque conoce mucho mejor que tú tu propia intimidad. Aquello que dice San Agustín, tan bello, Deus intimior intimo meo. Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Está más adentro de mí que yo. Y eso es una gran verdad. Dios está más adentro de vosotros que vosotros mismos. Hay una interioridad que es un plus también dentro de vosotros, que eso se nota mucho también en el amor. Cuando ves que otra persona recibe un don del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu Santo, entra en onda, entiende por los dones del Espíritu, pues hay algo dentro de ti que ama profundamente a esa persona. Y notas en determinado momento, dice, ninguna cosa de este mundo me hubiera hecho querer a esta persona tan intimísimamente como la quiero. A lo mejor no te gusta después el mismo vino que a él, o no te gusta su forma de ser, el carácter que tiene, el color del pelo que se ha teñido. A lo mejor no te gusta nada de eso, pero el don del Espíritu te hace penetrar en la intimidad de esa persona como nada en este mundo, y la amas más allá de su propia intimidad. Y ahí tiene mucho que ver Jesucristo y el Espíritu Santo. Habéis estado en esta oración de intercesión, los pocos que me habéis hablado, que ya me habéis hablado unos 7 u 8 de la oración de intercesión, pues habéis salido así muy profundamente tocados. Depende, unos será su momento, otros será menos momento, pero como veis, la cosa va para adentro, para adentro. Aquí se busca el corazón, y más allá del corazón, la interioridad, lo de dentro, el centro del alma, el centro de la realidad, donde Dios se hace Señor y desde ahí se expande en nosotros y fuera de nosotros. Pues bien, todo esto son consideraciones muy bellas que nos ayuden a, sencillamente, a poder preparar nuestro corazón para que el Señor, pues, con los 7 panes que tengamos cada uno, los poquitos panes que tengamos cada uno, pues digamos, Señor, dame de comer 4000 veces. O haz, Señor, que yo pueda vivirlo como si fuera una multiplicación preciosa de tus panes y de tu presencia dentro de mí. Muy bien, esta noche es una noche de santidad, es una noche de espera, es una noche de oración, aunque sea dormidos, pero es igual. Porque en el momento de dormirte, Señor, que esta noche me cuide tu Santo Espíritu. Y como dice el Salmo muy bien, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Esas son palabras de un salmo. Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. Y vosotros, todos los que estáis aquí, todos sois amigos de Dios.